con el auspicio de...
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y con toda la información en Notimundo a la carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Joana Moreira. Ella es vocal del CAL y asambleísta por la Izquierda Democrática. Hablaremos sobre la ausencia de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa del CAL a la sesión convocada por Guadalupe Llori, por la presidenta del Parlamento. No asistió nadie más que ella. Y también estará con nosotros Fabián Calero, el ex coordinador técnico de Regulación y Control Electrónico, para conversar acerca de las tarifas para este año, si van a subir o no. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la carta.
La Policía Nacional detiene a 4 sospechosos de la muerte de alias Don Nasa en Quitumbe, en el sur de Quito. Requisas y controles permanentes ejecutan en Santo Domingo para reforzar la seguridad, afirma el gobernador Orlando Castillo. Guaquilla se enfrenta a la violencia criminal con 80 policías para 80 mil habitantes. El asambleísta Bruno Segovia formalizó una denuncia en contra de Guadalupe Llori por un supuesto incumplimiento de funciones y tráfico de influencias. La Corte Constitucional admitió a trámite la demanda en contra de la amnistía que otorgó el legislativo a 19 judicializados por las protestas de octubre de 2019. El presidente de la República, Guillermo Lasso, inauguró la Oficina de Innovación de Ecuador en Israel. El desembolso de 1.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional permitirá financiar el presupuesto de 2022, según el presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. 44.000 cuentas financieras que mantienen ecuatorianos en el exterior son investigadas por el SRI. La Unión Nacional de Educadores realizó manifestaciones para exigir la equiparación salarial de los maestros en medio de la audiencia en la Corte Constitucional. Hinchas registraron enfrentamientos violentos en el Clásico del Astillero en Guayaquil. En lo internacional, la Corte Constitucional de Colombia legaliza el suicidio asistido médicamente. Rusia advierte que tomará represalias si Finlandia ingresa a la OTAN. Mueren 11 personas que iban a bordo de un avión que se estrelló en un bosque del centro de Camerún.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Y en el detalle de la información, la Policía Nacional detuvo a 3 personas relacionadas con la muerte de Miguel Ángel Nazareno, más conocido como Don Nasa. El Ministerio del Interior informó que la primera captura se realizó en el Cantón Mejía la noche del miércoles 11 de mayo, mientras que otros 2 sospechosos fueron detenidos en Quitumbe, en el sur de Quito, la mañana de este jueves 12 de mayo. La Fiscalía General del Estado señaló que se ejecutó la orden de detención de Jefferson M. como parte de la investigación por la muerte de Don Nasa. Frente a esto, las autoridades indicaron que el hombre está a órdenes de un juez y que en las próximas horas se resolverá su situación jurídica. De acuerdo con la investigación de la policía, los aprehendidos habrían estado en un vehículo que seguía a Miguel Nazareno durante su paso por la Tacunga e incluso afuera del hotel donde se hospedaba. Con corte a las 11:50, las autoridades informaron que son 3 los sospechosos de esta que están bajo arresto por su posible participación en el asesinato de alias Don Nasa y que en las próximas horas se formularán cargos en su contra. Y luego de la fuga de 220 reos del centro penitenciario Bellavista en Santo Domingo de los Áchilas durante el amotinamiento el pasado 9 de mayo, las autoridades locales y nacionales ejecutan distintas acciones para la recaptura de los 20 reos que aún continúan huidos. En Notimundo al Día, Orlando Castillo, gobernador de la provincia, indicó que inmediatamente después de la revuelta se activaron los protocolos de seguridad.
Estamos totalmente activados con las diferentes instituciones como son Fuerzas Armadas, unidades tácticas de la Policía Nacional y más instituciones que nos están prestando el servicio, ayudándonos y articulando voluntariamente. Tenemos para qué el apoyo de la ciudadanía. Logró controlar, está controlado. Es más, estamos realizando las diferentes requisas, revisión de cada pabellón. El de máxima ya se lo ha hecho, el de mediana se lo ha hecho, ayer se lo hizo el de mínima seguridad, encontrando, por cierto, armas blancas, armas de fuego, cartucheras, municiones. Decirle a Santo Domingo que estamos trabajando. Créame, mi estimado Hernán, en lo personal como gobernador, desde el día lunes me he activado, he estado trabajando arduamente, pidiendo la colaboración no solamente de la ciudadanía, sino también a las instituciones públicas, como por ejemplo le digo, para poder trasladar los refuerzos de policía se necesita transporte, más de 1,200 policías al 1,200. Momento, y más los refuerzos que han llegado de las provincias vecinas.
Y la mañana de este jueves 12 de mayo, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, el comandante general de la policía, Fausto Salinas, y el mando policial se reunieron con los jefes de las zonas y subzonas del país con el objetivo de analizar el tema de la seguridad a escala nacional y revisar las estrategias y acciones en el combate a esta ola de violencia que enfrenta el país. Y vamos ahora con otra información. El asambleísta ex Pachacútic, Bruno Segovia, formalizó su denuncia en contra de la presidenta legislativa Guadalupe Yori por un supuesto incumplimiento de funciones y tráfico de influencias. La titular del Parlamento habría tramitado 23 puestos en la provincia de Orellana. Escuchemos los detalles.
El día de hoy estoy presentando aquí una lista de 23 nombramientos de personas. Desde el gobernador, la gobernadora de la provincia de Orellana, intendente de policía, comisarios, tenientes políticos, directores zonales, directores distritales, que son gente allegada a la señora Yori, ex trabajadores de la señora Yori, que ella les dio nombramiento en el Consejo Provincial, ex candidatos de Pachacuti y gente estrechamente vinculada con ella y que están en mitines en campaña electoral con ella. Aquí está toda la documentación que respalda mi denuncia.
Y volvemos al tema de la inseguridad para contarles que el hallazgo de 2 cadáveres envueltos en sábanas, maniatados y con signos de tortura, levantó las alarmas en Guaquillas, El Oro. En Notimundo al Día, el alcalde del cantón, Alberto Astudillo, explicó que todos los días se presentan hechos delictivos en distintas zonas, así como asesinatos por armas de fuego. Por este motivo, solicitó la ayuda del Gobierno Nacional y del Ministerio del Interior para contener el avance de la criminalidad. Asimismo, detalló las falencias que tiene Guaquillas en materia de seguridad.
Nosotros tenemos 80 policías. De los 80 policías, 20 están en Zaruma por problemas de hundimiento. Tenemos 60 policías para 80,000 personas. Entonces, es durísimo. Y de esos, algunos son de tránsito. La policía necesita el apoyo, necesita logística, necesita vehículos. Inclusive el combustible por problemas de compras públicas, creo que lo están haciendo en Machala. En Guaquillas tiene que aumentarse la cantidad de personal policial, darle logística. Estamos en frontera, la frontera ya está abierta, muy a pesar de que solo está abierta de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sigue el problema de los pasos clandestinos. Entonces aprovecho también de pedir al COE Nacional que tome ya una decisión de que la frontera se abra las 24 horas. Nosotros no tenemos las armas, no tenemos la logística, lo que tenemos es la idea, la voluntad de poder contribuir, de mejorar las condiciones logísticas que se encuentran nuestros amigos aquí de la policía, pero nuestro gobierno, el ministerio, tenemos la fe de que van a actuar ya en estas circunstancias que se están dando en nuestro cantón.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, denunció la tarde del miércoles 11 de mayo que no tuvo quórum en la sesión del Consejo de Administración Legislativa para tratar diversos temas de interés nacional. Mediante un video, la titular del Parlamento mencionó que ningún asambleísta, aparte de Yesenia Guamaní, acudieron a la convocatoria.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Y justamente sobre este tema, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, pidió un informe sobre posibles sanciones a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa que no asistieron a las sesiones de este organismo. ¿Están los vocales del CAL incumpliendo con sus funciones?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Joana Moreira, vocal del CAL y también asambleísta por la Izquierda Democrática. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias a FM Mundo por este espacio y la oportunidad. Un saludo cordial a todos quienes nos están escuchando en este momento.
Muchísimas gracias, asambleísta. La decisión de Yori se da luego de que este miércoles el CAL no pudo sesionar por tercera vez en las últimas semanas por falta de quórum. A la convocatoria solo fue Yori y la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní. No se ha registrado ningún documento de excusa por parte de otros miembros del CAL, dijo el secretario de la asamblea. ¿Por qué no asistieron, asambleísta, los miembros del CAL a esta reunión?
Bueno, primero es importante manifestar que la semana pasada había dos causales en las que la jueza había solicitado que nosotros tengamos una mediación antes de poder resolver cualquier situación y cualquier crisis. También estaban las denuncias que tenían que ser calificadas en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional. Yo había presentado un aviso con una semana de anticipación que iba a estar fuera de la asamblea, bueno, fuera del país, y estaba solicitando incluso esa autorización porque era un evento en el que iba a representar al país como parlamentario, un encuentro de mujeres con Ecuador, Bolivia y Colombia, conociendo obviamente que no iba a estar presente en esa sesión del Consejo de Administración Legislativa. Durante esa semana convoca de forma muy astuta la calificación de sus denuncias. Y obviamente también teníamos pendiente esa conciliación que debía hacer cuando esté presente, pues somos, creo que todos, parte de este Consejo de Administración Legislativa. Lo más raro es que solamente mencionan que yo no estuve presente en la anterior sesión del CAL, cuando tampoco estuvo Natalie Arias, porque Natalie Arias estuvo presente conmigo también en ese evento en el país.
Está hablando de la sesión de la semana pasada, ¿verdad?
Pero, así es.
¿Y de esta sesión, de la de ahora, de la última?
En esta sesión lo que hace la presidenta de forma muy astuta es que vuelve a convocar la sesión 32, y la sesión a 32 fue la sesión que estaba convocada la semana pasada, pero en el orden del día estaban calificar estas denuncias en su contra. y lo hace incluso incumpliendo los plazos. Ya ahora aduce su coordinador jurídico que los plazos han precluido y que por lo tanto no pueden ser calificadas las denuncias. Ella tuvo que habernos convocado, incluso yo le envié un oficio antes de que termine el plazo para que nos convoque a los miembros del CAL a calificar las denuncias que estaban presentadas por parte de compañeros asambleístas, que es su derecho obviamente que el CAL y en el ejercicio de sus funciones que sean calificadas, y no lo hizo. Yo no voy a prestarme para ilegalidades, para que cambie el orden del día de las sesiones que han sido convocadas con anticipación y pretenda hacer caso omiso a lo que verdaderamente son iniciativas
de
los compañeros.
Pero, asambleísta, al no asistir y al no presentar justificación en la sesión de ayer, ¿no están incumpliendo con sus funciones los miembros del CAL?
No, mientras la presidenta no cumpla con sus funciones. No vamos a ir a sesiones del CAL que ella pretende simplemente calificar proyectos que son del lado de ella o de quienes le siguen respaldando y no ponen el orden del día del CAL poder calificar y tramitar estas denuncias en contra de ella. ¿Cómo podemos darle a una presidenta impresentable que está usando las sesiones del CAL, incluso cambiando el orden del día de forma ilegal y modificándolo para que las denuncias de ella no sean calificadas? Esa actuación
es decir, que no van a retomar sus funciones hasta que Yori se vaya.
Hasta que la presidenta ponga el orden de las denuncias que han sido presentadas, por lo menos en contra de ella. Y también es importante manifestar que, claro, que yo tenía una sesión legalmente convocada en la Comisión de Justicia a la misma hora del CAL en la que estaba presentando mi proyecto de ley, abocando conocimiento del mismo y estaba sustentándolo.
¿Eso quiere decir que se van a declarar en rebeldía, acaso, para no ir a todas las sesiones en donde Yori llame?
Bueno, creo que vamos a tener que evaluar ese escenario. Por mi parte, no voy a asistir a una sesión 32 cuando pretende cambiar el orden del día y cuando no pone estos temas que son necesarios. Ser presidente de la Asamblea Nacional no te da un poder especial y no te hace que tú vayas en contra de la ley. Vamos a ver si, obviamente, también incluso este informe presentado por la comisión que tiene que volver al CAL lo pone en el orden del día porque va a buscar todas sus argucias. Y también hay que recordarle que la presidenta de la Asamblea Nacional nos ha demandado y que se ha presentado acciones de protecciones que tuvimos incluso que estar presentes para defendernos de actos totalmente legales, mientras que ella sigue pasándose por encima de la ley. No puede pretender engañar a la ciudadanía diciendo que la Asamblea Nacional sigue trabajando cuando ella sigue deponiendo, ella sí, sus intereses personales y no los temas que deben manejarse de forma imparcial.
Y justamente, ¿cómo está afectando al trabajo del legislativo que mientras las comisiones están trabajando en sus sesiones, el CAL sigue estancado por estas pugnas internas?
Bueno, las comisiones obviamente tienen y están preparando aquellos proyectos de ley, esos informes que han sido presentados. Yo estuve por coincidencias, a la misma hora que estaba convocada la sesión de la Comisión de Justicia, también estaba trabajando. Tuve tres sesiones en la Comisión de Justicia, la última a la misma hora que estaba convocada el CAL. Y como le dije, yo tenía que presentar y sustentar mi proyecto de ley, el cual está abocando conocimiento a la Comisión de Justicia y por lo tanto, claro que estaba trabajando en temas prioritarios, en reformas de leyes, en la Comisión de Justicia, como tiene que ser, y obviamente como había sido convocada legalmente. Mientras tanto, la presidenta no pone temas importantes, no pone los temas de absolutamente todos los compañeros y solamente los que a ella le interesa en el cambio del orden del día, incluso modificando convocatorias que ya han sido notificadas. ¿Cómo es posible que nos vuelva a notificar o nos vuelva a convocar con la sesión 32 con un cambio del orden totalmente distinto? Yo no me voy a prestar para esas ilegalidades. Si convoca la sesión 32 como estaba convocada la semana pasada, que era para poder calificar las denuncias de ella, obviamente vamos a tener que ir a la sesión 33, 34, 35 y todas las sesiones que sigan posteriormente en las que podamos calificar, tramitar lo que está en nuestras funciones como miembros del CAL. Pero la sesión 32 era el orden del día de calificar las denuncias en contra de ella y el día de ayer convoca con otro orden. Entonces esa es una ilegalidad por parte de ella.
En esa sesión, Yori le consultó al coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, a Santiago Salazar, cuántas ausencias debe tener un miembro del CAL para ser reemplazado por su suplente, a lo que Salazar le contestó que no existen suplentes o alternos para los miembros del CAL. ¿Esto considera usted demuestra que Yori tiene una falta de conocimiento sobre la ley de la función legislativa y la integración del Consejo de Administración Legislativa?
No solamente una falta de conocimiento, sino también de memoria. Ya esa pregunta la había hecho en otra ocasión cuando se pretendía calificar una denuncia contra Bella Jiménez, y Bella Jiménez había interpuesto un oficio aduciendo que existía conflicto de intereses para los miembros del CAL, obviamente por algunas expresiones que habían realizado en medios de comunicación, adelantando que Bella Jiménez había incumplido, que Bella Jiménez tenía actos de corrupción por los cuales debía ser juzgada, y ese análisis ya se lo dijo el coordinador, que que nuestros alternos no asumen el CAL, porque solamente nosotros hemos sido designados, como Joana Moreira, como los demás compañeros, para ser parte de ese Consejo de Administración Legislativa. Nuestros suplentes van a nuestra curul, pero no van al CAL, no pueden ir a sesiones del CAL, y por lo tanto, no hay incluso un órgano superior que el CAL, no hay suplentes, no hay personas que puedan subir. Eso ya se le había dicho. Y aparte de eso, después de tantos meses, ni siquiera ha abierto la ley orgánica a la función legislativa para poder analizarla, leerla, para tener el mínimo conocimiento, siendo abogada también, con mucha más facilidad para poder interpretarla. Y eso demuestra que, y por suerte el abogado Salazar, que también cambia de criterio cada cuanto le toca defender a otro presidente de la Asamblea Nacional, por lo menos fue muy enfático y no salió con las ridiculeces que ha salido últimamente en los medios de comunicación a manifestar, y le fue muy clara recordándole lo que ya le había dicho meses atrás, de que obviamente no tenemos suplentes en el CAL.
Ahora, la fiscal del estado, Diana Salazar, en su asistencia a la asamblea para comparecer, defendió su competencia para dar inicio a la investigación previa en contra de 93 legisladores con base en una denuncia escrita presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori. La presidenta después también cambió la denuncia y dijo que ya no eran 93, sino que eran 80 y pico los que denunciaba, 81 asambleístas, los que denunciaba que habrían votado por la comisión, por la constitución de esta comisión pluripartidista DOC para que la evalúe. Para Diana Salazar, pues estas variaciones, según lo que escuché, y cambios hacen pensar que se pretende utilizar a la justicia penal como un instrumento de presión política. ¿Cree usted que las pugnas políticas de la Asamblea Nacional están entorpeciendo ahora también la justicia?
Bueno, entorpeciendo considero que es si la fiscal Diana Salazar pretende continuar con este proceso, cuando lo coherente, incluso hay algo también que manifestar, la presidenta no había reconocido la firma y la rúbrica de esta denuncia y no pudo haber notificado antes de que la presidenta por lo menos reconozca la firma y la rúbrica de esta denuncia. Entonces, y obviamente.
Pero eso también aporta justamente a lo que dice la fiscal Salazar, ¿no? De que están utilizando a la justicia para una pelea política dentro de la asamblea.
Eso se ha visto desde que interpuso las medidas cautelares, y es que el criterio de ella cambia tanto, porque las medidas cautelares las interpuso justamente por un cambio del orden del día. Decía que no se podía votar el cambio del orden del día, por lo tanto era contra los 93 asambleístas que votaron por ese cambio del orden del día. Luego lo dice que no, para quienes solamente votaron por esta conformación. O sea, tiene un criterio totalmente distinto según los escenarios, porque pretende aún seguir manteniendo cierto apoyo en la Asamblea Nacional. Tuvo obviamente que tener acercamientos con parte de los 93 para decirles que quizás contra ellos no iba a ir, pero con tal que le sigan apoyando a ella como presidenta. Y son justamente estos juegos políticos que ella pretende hacer, estos movimientos para poder intimidarnos al final del día. Porque qué compañero asambleísta luego van a tener temor por votar, digamos, a favor de un informe en el que se recomienda la destitución de la autoridad, porque van a decir, ok, me van a poner en fiscalía, van a venirme a notificar, van a venirme a llenar si es posible, y por eso la fiscal sí tiene que dar un mensaje urgente. Es un hecho público y notorio que de los 93 asambleístas, de los 93 denunciados, 93 somos asambleístas y nos encontramos en el ejercicio de nuestras funciones, y que por lo que se nos pretende denunciar es justamente por una votación, y el artículo 28 ampara que nosotros no somos civil ni penalmente responsables por nuestras decisiones, nuestras actuaciones, dentro obviamente del marco de nuestras competencias, y un voto se traduce en una decisión. Entonces, lo que tendría que hacer la Fiscal General del Estado es archivar esa denuncia presentada por parte de Guadalupe Yori y no darle a ella, obviamente, los argumentos y alargar este proceso en el que se pretende meter las manos en la justicia y pretender que la Fiscal General del Estado con la fiscalía se convierte en un ente persecutor de aquellos que no piensan igual que ella o que no piensan igual que el gobierno.
Otra preocupación que planteó en la asamblea la fiscal general fue que la fiscalía tiene miles de casos que atender, incluso relacionados con los temas de violencia de género, que son donde existen víctimas que necesitan urgente atención y que no es justo que pues se distraiga de su actuar, de su deber, de su labor, ejerciendo actividades que no le corresponden, como el tema de ir a la asamblea a dar estas declaraciones. ¿Está Yori, cree usted, abusando entonces de los recursos legales?
Lo ha hecho, ha causado precedentes terribles en la Asamblea Nacional, en el manejo político, presentando medidas cautelares, acciones de protección, incluso denuncias contra los asambleístas por un lado de querer dilatar este proceso, impedirlo y obviamente también causar esta como intimidación en contra de quienes estamos a favor de que se evalúe a los miembros del CAL. Y claro que sí, no solamente que realizaba una intromisión que está entorpeciendo, pero que al final del día son precedentes. Imagínese el día de mañana que se elija otro presidente de la Asamblea Nacional, se lo pretende incluso destituir de su cargo por no, obviamente, no haber cumplido con sus funciones, y todo eso va a ser un proceso en el que se va a continuar. Van a presentar nuevamente acciones de protección, medidas cautelares, denuncias.
¿Cuál es en este momento, no debe permitirse? Joana, ¿cuál es en este momento la situación jurídica de Yori y también de los miembros del CAL?
Bueno, los miembros del CAL siguen sus funciones. La presidenta va a tener que presentar sus pruebas de descargo en esta comisión porque ya se ha obviamente comprobado la legalidad de todos los actos y actuaciones, tanto en el escenario del CAL cuando se rechaza esta acción de protección y cuando obviamente la jueza determina que es legal lo que hemos actuado, que no termina el proceso en el CAL, sino que inicia, que el proceso termina en el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando es el Pleno de la Asamblea Nacional quien, a pesar de un informe que es no vinculante, que recomienda la destitución de la presidenta, si no hay los votos, ella va a seguir siendo presidenta. Así sea que el informe puede decir todo lo contrario, incluso el mismo informe puede decir que la presidenta no ha incumplido y que ella sigue estando en el cargo, porque al final son informes no vinculantes y el máximo órgano es el Pleno de la Asamblea Nacional quien tiene la última decisión. Así que sabemos que este domingo se acaban los plazos para que se presenten las pruebas tanto de cargo del denunciante y las pruebas de descargo de la denunciada y se pueda, a fin de mes, está previsto este fin de mes de que se presente este informe no vinculante al Pleno de la Asamblea Nacional y va a ser el Pleno quien, como digo nuevamente, tome la última decisión. Hasta eso, Guadalupe Yori va a seguir en el marco de sus funciones, pero obviamente va a tener respaldo y acompañamiento mientras haga las cosas de forma coherente, como siempre hemos dicho. Hay que hacer, si existe una predisposición por parte de ella, un paso o una transición que permita que la Asamblea Nacional siga trabajando, que permitamos que todos tengamos espacios de participación, que sea una asamblea democrática, que a pesar de estas diferencias...
Mientras tanto, los miembros del CAL seguirán sin asistir. Mientras tanto, los miembros del CAL seguirán entonces sin asistir a las sesiones que ella convoca.
Bueno, creo que importante es esa sesión 32. No podemos nosotros hacernos de la vista gorda y legalizar una sesión cuando se cambie un orden del día. La sesión 32 ya fue convocada y imagínense legalizar un acto como este sería incluso caer en un cumplimiento de funciones en conjunto con la presidenta. No vamos a prestarnos para estas acciones por parte de la presidenta, obviamente. Como siempre he dicho, yo voy a seguir trabajando tanto en el Pleno como en las comisiones con mis proyectos de ley que han sido presentados.
Muchísimas gracias.
Tres proyectos de mi ley para primer debate y eso es lo que vamos a seguir haciendo.
Muchísimas gracias, asambleísta.
Gracias a ustedes.
Una buena tarde. Joana Moreira, vocal del CAL y asambleísta por Izquierda Democrática.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
En mayo disfruta del increíble festival de risotos en Pícaro. Escoge tu favorito, bife a la parrilla, hongos, pulpo y camarón, risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla. Solo por $18, incluido impuestos. Además, recibes gratis una copa de vino de la casa. Reserva tu mesa al 099-074-0000. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Y 10:30. 10 parejas serán nuestras invitadas especiales al concierto de Andrés Cepeda. Inscríbete ya en fmmundo.com o al WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Cepeda. El premio incluye un almuerzo en Pícaro Resto Grill. Andrés Cepeda, otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
FM Mundo presenta Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos. Una revisión de Forbes de cientos de retransmisiones de TikTok Live reciente revela cómo espectadores usan regularmente los comentarios para instar a menores a realizar actos que parecen seguir la línea de pornografía infantil, recompensando a quienes lo hacen con regalos de TikTok que se pueden canjear por dinero o por descuentos en cuentas de Venmo, PayPal o Cash App. Es el equivalente digital de ir por la calle a un club de striptease lleno de jóvenes de 15 años, dice Lee Plunkett, decana adjunta de la Facultad de Derecho de Harvard y profesora asociada del Centro Bergman Klein para Internet y Sociedad de Harvard, que se dedica a la juventud y los medios. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 34 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Dejarse llevar.
Me contaron que EcoAir tiene el mejor servicio a bordo del Ecuador y que tiene excelentes tarifas.
Sí, yo compré mi viaje a Guayaquil ida y vuelta desde $69 incluido impuestos en ecoair.com.es. Puedes diferir sin intereses con tarjeta de crédito.
¿Y sabes si tienen promociones a Galápagos?
Tienen una super tarifa a San Cristóbal ida y vuelta desde $208 incluido impuestos. Recuerda que EcoAir te incluye una maleta de 23 kilos y una de mano de 10. Además, no pagas por elegir tu asiento. Compra hoy mismo, los cupos son limitados.
Si el motor de tu auto suena así, escúchalo, te está pidiendo gasolina Super Jeep Rigs.
Bienvenido a Primax, ¿cuánto le ponemos? Llénelo de gasolina Super Jeep Rigs, por favor.
Super Jeep Rigs limpia y protege tu motor. Super potencia, super rendimiento. Más que super, es Super Jeep Rigs. Tanquea Super Jeep Rigs, única gasolina con aditivos alemanes y certificación top tier. Exclusiva en estaciones Primax. Primax, siempre más.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
La Corte Constitucional admitió a trámite la demanda presentada en contra de la amnistía que otorgó la Asamblea Nacional a 19 personas judicializadas por protestas de octubre de 2019. Tras esta decisión, el legislativo tendrá un plazo de 15 días para aclarar el recurso resuelto para líderes políticos como Leonidas Issa o Jaime Vargas, acusados de la destrucción de bienes públicos de Quito durante esas manifestaciones. Los abogados Andrés Castillo y Patricio Larcón llevaron ante la Corte una demanda por inconstitucionalidad en la resolución del Pleno de la Asamblea que el pasado 10 de marzo concedió la amnistía a 268 personas por diferentes delitos considerados de índole político. Los denunciantes cuestionaron que el Parlamento perdonara específicamente a procesados por supuesto terrorismo y secuestro, delitos en los que la Constitución prohíbe la amnistía. Y el presidente Guillermo Lasso inauguró la primera oficina comercial y de innovación de Ecuador en Israel. En el acto, el primer mandatario aseguró que Israel es el país con el mayor número de patentes inscritas por año en el mundo. Y por ese motivo se consideró que la agenda oficial de la visita a ese país contemple un componente relativo a la innovación y el emprendimiento. Escuchemos.
El propósito de esta oficina será el de promover proyectos de interés en el campo de la innovación, en beneficio mutuo de nuestros pueblos. Nos interesa mucho, por ejemplo, la colaboración en torno a las innovaciones que Israel ofrece en el campo de la seguridad y en diversas áreas de la tecnología moderna, en las ciencias médicas y las actividades agrícolas. La innovación es un tema de primera importancia para desarrollar y aumentar la producción, para impulsar las actividades industriales, para el desarrollo científico y académico y, por supuesto, con ello aumentar el empleo y los ingresos para millones de familias en el Ecuador, en Israel y en todo el mundo.
Y en Notimundo Estelar, Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, indicó que el nuevo anuncio de desembolso de $1,000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional es una noticia positiva para el Ecuador porque ayudará a financiar temas relacionados a la salud y la educación. Además, dijo que los recursos de la exportación petrolera han servido para acumular reservas internacionales y garantizar pagos de la deuda externa.
Esos $1,000 millones ayudan a financiar el presupuesto del año 2022, adicionalmente de lo que se ha recibido de los multilaterales. Eso ya estaba en la planificación presupuestaria. En buena hora que haya Ecuador pasado la revisión por parte del FMI, aunque queda todavía 700 millones, eso dependerá mucho de lo que pase para finales de año, cuando se termine la última revisión. Pero creemos que esos recursos, efectivamente, de lo que dice el presidente de la República en ese boletín, realmente vaya a la práctica. Porque lastimosamente los recursos por exportación petrolera, los derechos especiales de giro que se recibieron el año pasado, han servido para acumular reservas internacionales para garantizar pago de deuda externa. Uh-huh. Por eso que hay muy poca obra que se ha ejecutado en lo que va en los primeros meses del año.
Ecuador y los países miembros del Foro Global intercambiaron por primera vez información de cuentas financieras. Este proceso permitió la recepción de información de 43 países sobre más de 44 mil cuentas que contribuyentes ecuatorianos mantienen en el exterior. En Notimundo Estelar, Marisol Andrade, directora nacional del Servicio de Rentas Internas, explicó que el objetivo de este procedimiento es identificar si estas cuentas que fueron declaradas por los residentes fiscales del país han cumplido con sus obligaciones tributarias.
Sí, primero hay que considerar algo, que este intercambio automático que está bajo el paraguas de Foro Global y demás tiene una reserva y confidencialidad, entonces no se puede dar nombres, no se puede establecer rubros y demás, pero sí, efectivamente, como usted menciona, Fausto, hay estas 44,000 cuentas. Se han identificado ya en un primer momento que hay diferencias respecto a lo declarado de algunos contribuyentes. Y esas son las comparecencias que ya se han realizado en un primer momento.
¿De cuántas hablamos o de qué porcentaje de estas 44,000?
Bueno, de esas 44,000, alrededor del 50% está ya verificado y se han realizado las comparecencias correspondientes en cada una de las jurisdicciones. Ahora bien, como vuelvo y repito, en este primer espacio, en este primer momento del plan piloto es un control persuasivo, un control de invitación al contribuyente de regularizar. ¿Por qué? Porque estamos dentro de este tiempo del impuesto único y temporal de regularización de activos.
En Notimundo Estelar, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, entregó detalles de la denuncia que realizaron sobre irregularidades en un contrato de call center del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Señaló que al finalizar este acuerdo, las autoridades de la institución debieron convocar a un concurso y no seguir pagando mediante convenios de pago.
Ese contrato ocurrió en febrero del 2017, ahí se lo firmó, y debía fenecer el mismo en febrero del 2019. De hecho, así ocurrió. Y desde entonces, desde el 2019 hasta el día de hoy, no solo que se ha prorrogado, yo diría que no se ha prorrogado, sino que arbitrariamente, ilegalmente, para mantener el contrato, mediante el sistema de convenios de pago, se sigue cancelando un monto muy importante a esta empresa, con lo cual queda demostrado que firmar 38 convenios de pago, uno por mes, para cubrir esta actividad de la empresa encargada del call center, es un acto totalmente anómalo.
La Unión Nacional de Educadores realizó una protesta en las calles de Quito para exigir a la Corte Constitucional que falle a su favor en el pedido de equiparación salarial de los docentes. Desde las 9:30 de este jueves, el presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada, instaló una audiencia para escuchar a las partes dentro del trámite de la demanda de inconstitucionalidad a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que aprobó la Asamblea Nacional en marzo de 2021 y en las que se disponía el incremento de los salarios de los docentes. La presidenta de la UNE, Isabel Vargas, informó que presentarán las pruebas para demostrar que sí existen los recursos suficientes para que se realice este ajuste en el salario de todos los maestros.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
La Corporación Nacional de Electricidad informó que la tarifa nacional promedio del servicio eléctrico se mantendrá en 9,2 centavos por cada kilovatio hora durante este año.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña el coordinador técnico de regulación y control eléctrico, Fabián Calero. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Gracias por acompañarnos. Fabián, ¿qué consideraciones técnicas se tomaron en cuenta para mantener la tarifa para este año?
Sí. Digamos, como agencia de regulación y control, nosotros nos encargamos de determinar, una de las atribuciones que tenemos es determinar el tema de las tarifas, y obviamente estas tarifas corresponden o responden a los costos del servicio eléctrico en las diferentes etapas, en transmisión, en generación, en distribución. Con base a los costos reportados por las empresas del sector eléctrico, se determina la tarifa al usuario final.
Ahora, esta tarifa que se va a mantener para este año en el mismo costo, ¿se va a aplicar en todo el territorio nacional?
Sí, justamente es una de las políticas de este gobierno del encuentro es mantener las tarifas uniformes para todo el sector. Con base, obviamente, a estas políticas se determina la tarifa, la cual es única a nivel nacional.
Ahora, ¿esta tarifa puede variar según el municipio o el distrito o no?
No, como le menciono, la tarifa es única en realidad a nivel nacional y no varía dependiendo de eso.
¿Y qué hay de la accesibilidad al servicio eléctrico? ¿Existe brecha a nivel nacional? ¿Existen sectores en donde todavía este servicio no funciona de la mejor manera o no tienen acceso?
En realidad, en el sector eléctrico se han venido constantemente implementando planes de inversión que han ayudado a, digamos, a incrementar el tema de la cobertura en el servicio eléctrico. En realidad, nosotros tenemos una de las coberturas altas a nivel regional, que está sobre el 98%, tengo entendido. Entonces, en realidad, nuestra cobertura es la más alta, y en casos, digamos, donde es muy difícil llegar con el servicio eléctrico a través de las redes convencionales, se están utilizando otro tipo de sistemas como generación fotovoltaica para cubrir a ciertos usuarios. Entonces, sí.
Recuerdo que hace algún tiempo se registró una ola masiva de reclamos por planillas eléctricas con sobreprecios. ¿Se ha solucionado por completo ese problema?
Sí. Otra de las atribuciones que tenemos como agencia de control y regulación es justamente controlar que se cumplan, digamos, las regulaciones que emitimos, y uno de los procesos que realizamos es el tema de control tarifario, que le llamamos. En este control tarifario, nosotros controlamos que las empresas estén aplicando correctamente el tema del pliego tarifario a los usuarios finales. De igual forma, tenemos, a veces cuando existen diferencias entre el usuario y la empresa distribuidora que no han podido ser solucionados, tenemos lo que se conoce como reclamos en segunda instancia, que vienen a esta agencia y nosotros damos una solución desde el punto de vista regulatorio. Entonces, estos temas han sido solucionados y nosotros nos encontramos constantemente controlando esto en las diferentes empresas del país.
¿Y cómo pueden hacer los usuarios para identificar o incluso alertar sobre estos sobreprecios de las planillas?
O sea, los usuarios podrían identificarlo obviamente con su consumo, porque ellos ellos conocen cuánto pagan mensualmente, uh-huh, más o menos. Entonces, si en algún mes existe un consumo elevado que no corresponde, digamos, a su promedio o a lo que ellos esperarían, pueden acercarse a las empresas distribuidoras en primera instancia y a la agencia en segunda instancia. Pero es básicamente, si lo quiere hacer el usuario, sería a través de sus planillas del servicio eléctrico.
Entiendo que también se notificó que el directorio aprobó el pliego tarifario para el servicio de carga de energía para los vehículos eléctricos. ¿Cómo puede el usuario final medir los costos de la carga de energía en vehículos eléctricos?
Sí, la agencia aprobó el tema del, uh-huh, de la carga para vehículos eléctricos a través de la resolución 011-22. Entonces, básicamente lo que establecemos son límites para cargas, para diferentes tipos de carga. Tenemos semirrápida, ultra rápida, rápida, dependiendo del tipo de tecnología que se utilice y dependiendo, digamos, del tipo de carga que se va a hacer, porque también tenemos carga en DC. Tenemos los límites en el costo del servicio. Ahora, los usuarios, obviamente esto está establecido en un pliego tarifario similar al que tenemos para el tema de la electricidad que consumen viviendas. Tenemos algo similar para el tema de servicio de cargas. Entonces, con esto los usuarios podrían estimar más o menos cuánto les representaría en consumo. Pero si comparamos la utilización de un vehículo convencional, por ejemplo, respecto a un vehículo eléctrico, o sea, los costos son muchísimo inferiores, uh-huh, en el llenado del tanque de vehículo eléctrico. Si comparamos, igual los vehículos actualmente tienen tecnología o tienen capacidades muy grandes que les permiten tener autonomías de más o menos unos 300 kilómetros en algunos modelos. Entonces, es una alternativa interesante.
Muy interesante, y ayuda en muchos ámbitos, ¿no? La contaminación, el tema ecológico, el tema, como usted dice, de ahorro también. ¿Quiénes están autorizados para ofrecer el servicio de carga de vehículos eléctricos?
O sea, es la política de este gobierno del encuentro, en realidad, es abrir este mercado para todos, para todos los sectores. Lo podrían realizar empresas públicas, empresas mixtas, lo podrían realizar empresas privadas. Entonces, digamos, es una apertura para un sector. Está abierto para varios sectores, digámoslo así.
Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿los costos van a depender de la operadora que dé el servicio o no? ¿O siempre van a ponerlos ustedes?
En realidad, como le digo, es lo que establecimos nosotros a través del pliego, uh-huh, tarifario de carga de vehículos. Es el límite máximo. Entonces, es lo máximo que ellos podrían cobrar, una electrolinera que le estamos llamando nosotros, es lo máximo que ellos podrían cobrar por el servicio. Ya en un tema de competencia, digamos, algunos podrían incluso un poco menos del límite establecido, y ya sería un, digamos, se abre ahí como un mercado, una competencia que haría al usuario final incluso salir un poco más aventajado.
¿Y ha aumentado? ¿Se ha registrado un aumento del uso de estos vehículos? ¿De la compra de estos vehículos?
Sí, o sea, en el país me parece que en el año 2021 existieron o se incorporaron en el año 2021 unos 4,269 uh-huh. vehículos. Ahora, estos vehículos, o sea, hay varios beneficios por todos lados, digamos, este tipo de vehículos tienen exoneraciones en temas de uh-huh. impuestos y varios temas. Pero, por ejemplo, ya en el consumo, digamos, si comparamos un vehículo, un vehículo convencional, por ejemplo, que utiliza gasolina super a uh-huh. $3.52 el galón, más o menos un vehículo estándar me costaría llenar ese carro $31, por ejemplo. Uh-huh. En cambio, con un vehículo eléctrico, el mismo tipo de carro, la misma dimensión, similar, yo lleno este carro pagando $6.78.
Claro, es un ahorro increíble. Pero el problema justamente no aumentaba la compra de estos vehículos porque no habían muchas estaciones de servicio para cargar los vehículos, y eso preocupaba a la gente que iba o quería decidirse por cambiarse su auto a uno eléctrico.
Exactamente. Pero con justamente el gobierno emitió un decreto, el 238, en el cual obviamente daba lineamientos y directrices para incrementar o líneas o directrices para que se pueda desarrollar este tema de la carga vehicular y el tema de incorporación masiva de vehículos, digamos, una política ahí. Entonces, como agencia, respondemos a estas políticas del gobierno y con ciertos mecanismos en conjunto, obviamente, con el Ministerio Rector del sector, el Ministerio de Energía y Minas.
Bueno,
se emiten diferentes regulaciones.
Esa es una buena noticia, pero creo que para aumentar el parque automotor sería, ya sea de eléctricos o de cualquier otro tipo de vehículos, primero hagamos vías, porque ya nos estamos quedando, por lo menos en la capital, con pocas vías para que circulen tantos vehículos, ¿no? Pero una muy buena iniciativa. En todo caso, que nos cambiemos al tema del uso de vehículos eléctricos. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado.
Muchas gracias a usted por la invitación y con gusto siempre a las órdenes para cualquier consulta.
Muchísimas gracias, Fabián Calero, coordinador técnico de regulación y control eléctrico.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
En mayo disfruta del increíble festival de risotos en Pícaro. Escoge tu favorito: bife a la parrilla, hongos, pulpo y camarón, risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla. Solo por $18, incluido impuestos. Además, recibes gratis una copa de vino de la casa. Reserva ya tu mesa al 099-074-0000. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabel la Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. 10 parejas serán nuestras invitadas especiales al concierto de Andrés Cepeda. Inscríbete ya en fmmundo.com o al WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Cepeda. Andrés Cepeda, otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de
Toma Redoxón Total todos los días.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. Antonio Valencia aparece en el ranking realizado por la revista 442 sobre los mejores futbolistas sudamericanos que han jugado en la Premier League. La revista, especializada en fútbol y estadísticas, elaboró un listado de los mejores jugadores sudamericanos en Inglaterra. El ex volante de la Tri aparece entre los 10 más relevantes, junto a jugadores y exjugadores como Sergio Agüero, Luis Suárez, Carlos Tevez, entre otros. De esta manera, el top 10 quedó de la siguiente manera: Agüero, Suárez, Fernandinho, Tevez, Alisson, Alexis Sánchez, Firmino, Ederson, Javier Mascherano y Antonio Valencia, quien fue capitán en el Manchester United, club en el que jugó entre 2009 y 2019. Además, con el equipo consiguió 10 trofeos de torneos ingleses y una UEFA Europa League. Todo esto se suma a su participación en la selección ecuatoriana en 99 partidos y haber disputado el Mundial de Brasil 2014.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Con el auspicio
de... Redoxón Total fortalece a mi familia con la vitamina C, el zinc y la vitamina D. Fórmula mejorada triple protección.
Un Redoxón Total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. La marca número uno en vitamina C es Redoxón Total. Tómalo todos los días.
Suplemento con vitamina C, D y zinc, sabor a naranja, comprimidos efervescentes. Información de venta año 2020. Auditoría PMEIQVIA.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by LePard. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel LePard. Llama al 098-854-6364 o ingresa en IamBeyondTheStars.com. Tus sueños a otro nivel.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El empate entre Barcelona y Emelec en el Clásico del Astillero dejó hechos de violencia que fueron captados en videos difundidos en las redes sociales. Personas golpeadas, peleas entre varias bandas y bengalas que se encendieron en medio de los graderíos y que pusieron en peligro a cientos de aficionados. En el minuto 81, luego de un gol del colombiano Alexis Zapata, los festejos en la cancha se desbordaron hasta las gradas y llegó a una de las suites del lado oeste del estadio, en donde se ubicó un grupo de hinchas visitantes. Al menos tres bengalas fueron encendidas en este sitio, lo que desató el rechazo y la reacción violenta de hinchas locales y a la acción de la policía posteriormente. Los actos fueron contenidos por personal de seguridad y servidores de la Policía Nacional. Y el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional analizó la situación epidemiológica por el COVID-19 en el Ecuador. En la reunión ratificó la decisión de eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en lugares abiertos y cerrados, salvo excepciones. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, informó que el porcentaje de positividad sigue con tendencia a la baja y agregó que los datos sanitarios son los mejores de la región. Además, hizo un llamado al 2% de los municipios del país que aún no han acatado la decisión a que se acojan a la resolución del COE.
Y seguimos con buenos indicadores sanitarios. Seguimos siendo un referente regional y eso nos alegra mucho porque eso significa reactivación económica. Por lo tanto, la resolución del día de hoy es ratificar la resolución del 28 de abril, que significa de eliminar la obligatoriedad de las mascarillas tanto en espacios públicos como abiertos, con las excepciones que ya están en los lineamientos del Ministerio de Salud. Por lo tanto, nosotros pedimos a los más del 98% de los COEs cantonales han acogido la resolución del COE Nacional. Por lo tanto, el día de hoy solicitamos a ese menos del 2% de COEs cantonales a nivel nacional que por favor se acojan a la resolución del COE Nacional. De acuerdo a los datos epidemiológicos y técnicos, no existe este momento argumento para continuar con esa norma.
Por su parte, Andrés Chiriboga, viceministro de Educación, señaló que todo el sistema educativo está operando de manera normal. Además, dijo que las medidas de bioseguridad adoptadas han sido implementadas de manera exitosa y recomendó que se mantenga el uso de la mascarilla en las aulas, el transporte escolar y las oficinas.
El uso de la mascarilla es lo que prima dentro de las instituciones educativas y hemos visto cómo los estudiantes y las estudiantes las están utilizando de manera acertada en espacios cerrados, en las aulas, pero se sienten más libres, digamos, en los espacios abiertos. Los llevan todavía en el transporte escolar. Esto es importante poner en conocimiento de todos, y esto nos ha dado con el resultado, con los datos que entrega el Ministerio de Salud Pública, de un contagio que se ha detectado en el Sistema Nacional de Educación. Esto quiere decir que las instituciones han podido identificar casos y controlar, estableciendo los protocolos.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
La Corte Constitucional de Colombia despenalizó el suicidio médicamente asistido, en el que, a diferencia de la eutanasia, el paciente es el que ejecuta la acción de acabar con su vida. Mediante un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia aseguró que Finlandia debe ser consciente de la responsabilidad y las consecuencias de unirse a la OTAN, y añadió que Rusia se verá obligada a tomar medidas de represalia si el país se une a la alianza. Las 11 personas que estaban a bordo del avión que se estrelló el miércoles 11 de mayo en un bosque del centro de Camerún fallecieron. De acuerdo con un funcionario del Ministerio de Transporte, los bomberos trabajaron arduamente para llegar al sitio, pero lamentablemente no registraron supervivientes. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Que tenga una excelente tarde.
Tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Susana Rubio. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.